Santo, no se asuste. Algunos se asustaron aquí, vieron la cabeza corriendo por ahí. No se asuste, gloria a Dios. Dios es bueno. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor, que todavía estamos en un país de libre expresión. Todavía podemos. ¿Verdad? No sé si llegará un momento que sea difícil poder decir estas cosas, pero todavía puedo decir, ¿verdad, Moisés? Todavía podemos decirla y levantar nuestra voz de alerta y estar ahí, gloria a Dios, a la vanguardia, mirando las cosas que ocurren. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, y ahí en la palabra del Señor, en esta noche, bajo el tema postura ante la adversidad, vamos a hablar. El tema es postura ante la adversidad. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Asumiendo postura ante la adversidad. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gandi. El verso 3 dice: Entonces él tuvo temor. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Señor, gracias en esta noche por tu palabra que es maravillosa, que es vida, que es paz, que es alimento espiritual, que hace que nosotros podamos crecer y madurar en Cristo. Bendícenos. Bendice a los amigos y hermanos que puedan estar escuchando. Ayúdale, Señor, oh Dios, Padre mío, que también ellos puedan entender esta palabra. Si hay alguno que no te conoce, que esta sea noche también de salvación, de sanidad y liberación. En el nombre de Jesús te lo pido, para la gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, amados míos. Repito el tema esta noche: postura, asumiendo postura ante la adversidad. Quiero tocar en esta noche tres casos bíblicos. Voy a referirme a tres casos bíblicos de tres personas, específicamente tres personas, que en momentos de adversidad asumieron la postura correcta. En momentos de adversidad asumieron la postura correcta. Asumir postura es pararse firme. Asumir postura en el Evangelio, en lo que concierne a nuestra vida cristiana, es ir al lugar indicado, en este caso, ante la presencia de nuestro Dios. Asumir postura es no doblegarse ante la adversidad, ante la presión de grupo, ante aquellos que en alguna forma claudican en dos pensamientos, aquellos que claudican pensando que Dios le ha fallado. Gloria al Señor. Nosotros sabemos y entendemos, amado, que nuestro Dios nunca, nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios nunca, nunca falla. No ha fallado ni fallará. Gloria al Señor. Nuestra fe en ese sentido tiene que estar firme. Nuestra fe tiene que estar clara. Tenemos que estar convencidos de que Dios realmente está con nosotros, de que de nuestro lado está Jehová de los ejércitos. Tenemos que estar convencidos de que Dios, hermano, peleará por su pueblo, peleará por la iglesia, peleará por tu familia, de que Dios siempre va a salir, bendito sea el Señor, en defensa tuya y en defensa mía, ante los momentos difíciles que nosotros podamos enfrentar en la vida. Bendito sea el Señor. En uno de los primeros casos que voy a considerar es el pasaje que acabamos de leer. Este pasaje es un momento histórico dentro de la vivencia, alabado sea el Señor, de este hombre llamado Josafat. Es un momento crucial en la historia de su liderato, pero a la misma vez es un momento de asumir postura. Y yo quiero que veamos en los tres ejemplos que voy a tocar en la noche de hoy, que los tres personajes, en los tres eventos, la gente hizo más o menos exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿en qué sentido? Vamos a hablar de humillación, vamos a hablar de ir a la presencia de Dios, vamos a hablar en esta noche de ayunar, de orar, de consultar a Dios. Y fíjense ustedes que la Biblia señala que cuando este hombre recibió esta mala noticia, porque esto era una mala noticia, nada más y nada menos, dice el verso 2, que algunos acudieron y le dieron aviso a Josafat para decirle, oiga la noticia, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Está hablando de un ejército numeroso, de un ejército fuerte, de un ejército devastador, de un ejército preparado, de un ejército bélicamente bien, bien, hermanos míos, preparado, bendito sea el Señor. Y a esa gente que viene de Siria, le están diciendo al rey Josafat, esa gente que viene de Siria, alabado sea el Señor, vienen contra ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire la noticia, hay un ejército numeroso, hay un ejército grande, hay un ejército fuerte, hay un ejército bien preparado, porque sabía quiénes eran esa gente, gloria al nombre del Señor. Esa gente tenían historia, hermano, esa gente tenían un historial de gente terrible y gente mala. Gente mala, 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 atrevido, criminales. Bendito sea el nombre del Señor. De mala postura. Poco amigables, poco amigables. Atrevidos a hacer cosas, hermano, que quizás otras personas no se atrevían a hacer. Esta gente lo hacían. Y esa era la gente a la cual se le está diciendo a Josafat, viene esa gente por ahí, vienen a arrasar, vienen a destruir, vienen a quedarse con la ciudad. Vienen a hacer todo lo malo en contra nuestra. Pero el tema de esta noche es asumiendo postura ante la adversidad. Entonces, ante esa noticia, ¿qué dice la Biblia que hizo Josafat? Número uno, mírelo en el verso 3, si quiere deje su Biblia abierta, por favor. Número uno, dice la Biblia que él tuvo ¿qué? Temor. Él tuvo, verso 3 de Segunda de Crónicas 20, él tuvo temor, y dice, y Josafat humilló su rostro. Lo segundo que hizo, humillación. ¿Cuántos creen que hay que humillarnos ante la presencia del Señor, hermano? Ante la presencia de Dios, tenemos que humillarnos nosotros. Si mi pueblo se humillara, clama al Señor. Si mi pueblo se humillara, demanda a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Si mi pueblo se humillara, dice Jesucristo, dice el Padre, dice el Señor. Si mi pueblo se humillara, yo iré, alabanza tu nombre, gloria a Dios. Yo iré desde los cielos, dice el Señor. Aleluya. Mira, hermano, a mí me encanta porque dice que el Señor sanaría nuestra tierra. Oiría nuestro clamor y sanaría nuestra tierra. Gloria a Dios. Y eso hizo Josafat. Josafat tuvo temor. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Y lo otro que hizo, pregonar ayuno a todo Judá. Pregonar ayuno a todo Judá. Fíjense en ustedes, amados míos. Le dije ahorita que los ejemplos que vamos a considerar, vamos a ver este tipo de acto, porque siempre hay un denominador común, hay un denominador común que predomina para hacer que la mano de Dios se mueva, bendito sea el Señor. Oiga bien, ese denominador común es la humillación, es la oración, es el ayuno y es la búsqueda de la presencia de nuestro Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Fíjese que vamos a ver a lo largo de la historia bíblica siempre ese denominador común, algo que es lo que hace y que mueve el eje para que la mano de Dios poderosa se mueva en favor de su pueblo. No son otras cosas. Los escenarios en nuestro mundo a veces se mueven en corrientes diversas, distintas, y a veces no se ve la mano de Dios moverse como Dios quisiera y como Dios quiere hacerlo, porque este denominador común no se está viendo mucho. Y tenemos que volver a lo que hicieron otros en diferentes escenarios históricos. Este fue el caso de Josafat. Ahorita vamos a ver otro. Pero este fue el caso de Josafat. Llamo al liderato en esta noche, a los amigos, a los líderes, a los pastores, a la gente que nos pueda ver, escuchar, a los que este mensaje pueda llegar. Bendito sea el Señor desde este lugar. Hacemos un llamado a que volvamos a lo que Dios demanda en este tiempo ante la adversidad que estamos viviendo. Gloria a Dios. Hay que humillarnos, hay que volver al temor a Dios. Tenemos que volver al altar. Tenemos que volver, mis amados hermanos, a esa reunión de consagración, a esa reunión de ayuno, a esa reunión de pregonar ayuno, de anunciar ayuno, de que ayune el niño, de que ayune el joven, de que ayune la dama, el caballero, en la medida que cada uno pueda hacerlo. Hay que ayunar para romper esas artimañas que el enemigo de las almas está levantando en nuestra ciudad. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Hay unas herramientas que son espirituales. Por eso convocamos al pueblo los miércoles aquí a ayunar y a orar. Por eso convocamos el pueblo los domingos, el liderato. Convoco una vez más este liderato de la iglesia los domingos. Venga a orar con nosotros, venga para que oremos, para que clamemos juntos, para que intercedamos a la presencia de Dios. Lo que no puede hacer el hombre, lo que no hace la sabiduría del hombre, lo que no hace los discursos de los hombres, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Josafat humilló su rostro. Ante ese momento de humillación, mire lo que dice el verso 5. Perdón, el verso 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá en Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro. ¿Cuántos dicen que ese es el nuestro también? Gloria a Dios. Aleluya. Dios nuestro. Él lo llama Dios nuestro. Nosotros queremos decirle aleluya a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Desde aquí, desde Sierra Bayamón, queremos decirte, Jehová, tú eres nuestro Dios. Alabado sea su nombre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, hay que apoderarse, hermano. Dios es nuestro. Algunos quisieran sacar a Dios del escenario, pero por más que quieran sacar a Dios del escenario, Dios siempre va a estar ahí. Porque cada vez que te levantes, cada vez que nos levantamos, cada vez que salimos de nuestra casa y cada vez que miramos el escenario de naturaleza, vamos a ver a Dios, vamos a ver a Dios, vamos a ver a Dios, alabado sea el Señor. Vamos a ver la realidad de ese Dios cuando miramos la luna, cuando miramos el cielo, cuando respiramos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando vamos y hacemos las cosas diarias. Tenemos que decir: hay un Dios poderoso y ese es nuestro Dios. Dios es real. No es un mito, no es una historia más. Este es nuestro Dios, el que nos convoca, el que podemos alabar aquí en esta noche, el que nos hace cantar, el que nos hace adorar, el que nos hace inclinarnos, el que nos hace llorar ante su presencia, el que hace que lancemos en el Espíritu, el que hace que hablemos en nuevas lenguas, ese es nuestro Dios. Y su presencia, aleluya, mi alma te alaba. Y su presencia en la persona de su Espíritu Santo hace posible, aleluya, que la iglesia nos envolvamos en esa gloria. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Nuestro Dios. Y comienza Josafat a enumerar unos acontecimientos que hubieron con ese pueblo. Pero quiero llegar a un dato bien importante en esta noche. Es cuando este hombre pide la justicia de Dios, pide la intervención de Dios. Verso 11 dice, Josafat le dice a Dios, he aquí ellos, refiriéndose a ese grupo que venía, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire la sinceridad de este hombre. Hay varios aspectos de sinceridad envueltos en esta oración. Oiga bien, después del reconocimiento de que Dios, Jehová Dios, era el Dios de ellos, pide que haga justicia, y por eso dice el verso, no lo juzgarás tú. ¿Cuántos saben que Dios hace justicia? Dios hace justicia. Al parecer hay ocasiones donde el mundo en su movimiento y las esferas satánicas, espirituales, parecen como si estuviesen tomando el control de las naciones y de los pueblos. Algunos pudieran pensar que Dios no está al tanto de lo que está ocurriendo, pero Dios, alabado sea su nombre, aleluya, pero Dios está en su trono. Alabado sea Dios. Dios sigue estando en el lugar, en su trono. ¡Gloria a Dios! Y Él sigue teniendo el control de todo el universo. Él sigue teniendo el control de todas las movidas. E inclusive hay hombres que piensan que sus movidas en oculto y allá en cuartos oscuros Dios no las está viendo. Dios ve cada movimiento, cada acción, cada pensamiento, cada actitud, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre piense, aún antes de la cápara para Shayali, Sokaya Ma, Andería Mansoy, Alía Sayandería Mansoy, Andei Candiria Yama, Lisoka Luamay. Andole me suy allí callando liama, andole basoya callaría babasoya liama, asoca liama basoya liama, andaliama, aun antes de que la palabra salga de tu boca, Dios la conoce. Oh, mi alma alaba, hermano, siento la unción de Dios y la presencia de Dios que se mueve en este santuario. La justicia de Dios brillará siempre. La justicia de Dios brillará siempre. El control de la altura siempre estará. Dios tiene el control de la naturaleza como Él tiene el control de los hombres. El poderío de los hombres tiene que revelarse ante el poderío del Dios de los cielos. No es que Dios no esté al tanto. Es que su misericordia, dice la Biblia, que es nueva cada mañana. No es que no está al tanto, es que su misericordia es nueva cada mañana y se renueva. Y por eso es que todavía, alabado sea el Señor, esta ciudad está de pie. Por eso es que todavía nuestra familia está de pie. Por eso es que todavía, aún hay hombres que negando la claridad de Dios, todavía respiran. Pero el día que el Dios del cielo diga, hasta aquí, hasta aquí, el día que Dios trace y diga, se acabó, se acabó. Santo el que vive para siempre. Santo el que vive para siempre. Santo es Jehová Dios de los ejércitos. A Él damos gloria. Levanta tu mano al cielo, dale gloria y dale honor a Él. La justicia de Dios, dice Josafat, júzgalos tú, Señor. Y luego reconoce algo bien importante que nosotros tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, y amigos que nos escuchan. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Hay que reconocer que nuestra dependencia tiene que ser absolutamente de Dios. Las fuerzas humanas se acaban. Las fuerzas humanas se acaban. Las capacidades nuestras tienen límites. Pero hay una expresión muy, muy de Moisés Rivera, que la voy a hacer mía en esta noche. La capacidad de Dios sobrepasa la capacidad de los hombres. Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria del que vive. Nuestras capacidades se acaban, tienen límites. No podemos llegar a donde llega la capacidad de Dios y el poder de Dios. Nosotros podemos decir, no tenemos fuerzas, no tengo, no sé qué hacer en este momento. Pero cuando el hombre dice, yo no tengo fuerza, yo no sé qué hacer, entonces recurrimos a la capacidad, al poderío, al señorío, a la grandeza de nuestro Dios, y ese Dios se glorifica. Y Jehová dice, cuando tú no puedes, yo puedo. Cuando tú estás débil, yo te hago fuerte. ¡Alabado sea su nombre! ¡Aleluya! Cuando tú te humillas, yo me glorifico en tu vida y en los tuyos. Por eso Josafat, en ese acto, en ese acto de humillación, reconoció que en él no había fuerza, que en ellos, incluyendo al pueblo, el conocimiento humano no lo tenían, o el poco que pudieran tener no llegaba a lo que aquella gente pudiera tener, y máxime a la cantidad de guerreros que aquel ejército tenía. Sin embargo, él dice, no sabemos qué hacer. Y muy importante, verso número 12, y a ti volvemos nuestros ojos, alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que hay que volverse a Dios, amado? Si él reconoció, si él dijo en esa oración, a ti volvemos nuestros ojos, es porque de alguna manera él entendía que ellos se habían quitado su mirada de Dios. Muchas veces en la historia del pueblo de Israel, en los diferentes escenarios, se ve esto. Cómo el pueblo quitó su mirada de Dios y cómo los enemigos tomaban ventaja. ¿Verdad que se ve muchas veces ese escenario? Pero también la misericordia y el amor de Dios se ve. En la medida cuando los líderes, independientemente hubiesen hecho en alguna ocasión algo que no estuviera bien, pero en la medida que iban a la presencia de humillación, como en este caso, cuando él dice, a ti nos volvemos, a ti nos volvemos a ti, te miramos a ti una vez más, hermanos queridos, la misericordia, el amor de Dios se mueve en favor de ese pueblo. Muchos han dicho de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación, de Puerto Rico, muchos han dicho que Puerto Rico le ha dado de espalda a Dios. Yo me atrevo a decir que muchos sí, en este país le han dado de espalda a Dios. Mucha gente, muchos pueblos que conoció la verdad del Evangelio hoy viven apartados, lejos de la providencia de Dios, lejos de aquello que conocieron un día, lejos del ambiente sano y de la doctrina sana que un día conocieron. Y podemos decir que eso es una verdad, pero también tenemos que reafirmar que habrá muchos que se han alejado y que se han apartado y que andan de espalda a Dios. Pero yo me atrevo a reafirmar en esta noche, en este santuario, en este lugar, en este territorio, que aunque algunos se hayan alejado, nosotros todavía seguimos diciendo, nosotros queremos agradar a Dios, nosotros queremos vivir para Dios, nosotros queremos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Cuando Dios mire hacia nuestra tierra y el escenario de criminalidad que hay, el escenario de corrupción, el escenario de malversación, el escenario de división, el escenario de contienda y todos esos escenarios negativos que muchas veces se leen en la prensa, se oyen en la radio, bendito sea Dios, que aun no podemos negar esa realidad, pero que cuando Dios mire para abajo y mire nuestra tierra y nos mire a nosotros, el Señor pueda decir, hay algunos que se han alejado de mí, pero hay un remanente que todavía sigue fiel. Hay un remanente que todavía, aleluya, mantiene postura firme ante la adversidad que están viviendo, y por ese remanente yo voy a bendecir esa nación. Su nombre, gloria. Allí estaba, en verso 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Allí estaban los niños, allí estaban las mujeres y sus hijos. Pero también dice la Biblia, verso 14, que había un hombre llamado Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, era un levita. ¿Cuántos alaban a Dios por los levitas? ¿Cuántos alaban a Dios por los levitas? Bueno, el esposo de Mayra Morales, levita, es de la tribu de Leví, es un levita. Gloria a Dios por ese levita que lo tuvimos aquí un día con nosotros, o lo hemos tenido varias veces con nosotros. Este era un levita, y si era un levita, ¿qué era? ¿Qué era? Pues, del área sacerdotal. Conocía lo que era la comunión con Dios, conocía lo que era la profundidad con Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Conocía lo que era, así dice Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Conocía lo que era, así dice Jehová. Y la Biblia dice que sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Cuántos hermanos, aleluya, les encanta cuando el Espíritu de Jehová, como en esta noche, se manifiesta en medio de la reunión? No podemos sacar al Espíritu Santo de nuestras reuniones. Tenemos que invitar al Espíritu Santo para que se manifieste en nuestras reuniones, en nuestros cultos de oración, en nuestras actividades, cuales sean. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, queremos que tú te hagas presente en nuestras vidas. Allí se manifestó el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová en medio de esa reunión. Y dijo, oíd Judá, oiga iglesia, Puerto Rico, y vosotros moradores de Jerusalén. Y se le dirige al rey Josafat y le dice, y tu rey Josafat, Jehová dice así. ¿A cuánto le canta el así dice Jehová? Jehová dice así. A mí me encanta eso, a mí me encanta eso, hermana. A mí me encanta el así dice Jehová, porque cuando es así dice Jehová, ahí uno tiene que decir, levanto mi mano. Ahí es, rendirte porque te rinde, gloria al Señor. El así dice Jehová es para rendirse. Entonces, mire que había un escenario terrible, un escenario de falta de fuerza, un escenario de no tenemos capacidad, un escenario de no puedo, un escenario, oiga, pero bien negativo. Pero el así dice Jehová se escuchó. ¿Y qué dice Jehová en esa ocasión? No temáis, ni os amedrentéis, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, hermano, ¿cuántos se atreven a tomar esa palabra para usted, para su familia, para usted, para la iglesia, para nuestro país? Vamos a tomar esa palabra para nosotros en esta noche. Vamos a hacerla, alabado sea Dios, nuestra. Vamos a escuchar el así dice Jehová en la noche de hoy a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a la iglesia, que nos dice: no te amedrente, no tengas temor. Aleluya, con esa multitud tan grande, ante esa adversidad tan grande, cualquiera que sea, porque la guerra no es tuya, sino Dios el que pelea por ti y pelea por mí. ¿Cuánto levanta tu mano al cielo y lo alaban? Es un escenario, se convirtió aquel escenario negativo, aquel escenario de falta, bendito sea el Señor, de fuerzas, aquel escenario de debilidad, de falta de capacidad, de falta de entendimiento, aquel escenario de no tener la multitud grande que necesitaban para enfrentar aquel ejército, en otras palabras, minoritario ante aquella gente, aquel escenario, hermano querido, quizás que ya habían pensado en la muerte, en el fracaso, en la destrucción de ellos y la ciudad, aquel escenario se convierte ahora en un escenario lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de convicción, lleno de seguridad, porque así dice Jehová, se ha escuchado en nuestro país, hermano, un escenario negativo, bien negativo. Cada vez que tú lees la prensa, cada vez que tú lees, oye, la radio, todo es negativo, absolutamente, hermano, todo. Pero qué bueno que la iglesia del Señor está escuchando el así dice Jehová, y el así dice Jehová nos hace recobrar esperanza para nuestro pueblo, para nuestra nación, para los nuestros. Dios peleará por ti, Dios peleará por mí. El león de la tribu de Judá está con nosotros. El que no ha perdido una sola batalla dice: no tengas temor, no te amedrente, hazle frente en el nombre de Cristo. No tengas temor, nos dice el Señor en esta noche, porque la guerra no es tuya. La guerra no es nuestra. En la medida que nos humillamos, la guerra es de Dios. Dios peleará por nosotros. Verso 17, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso. Paraos, está quieto, ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, dice el Señor otra vez, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bendito sea el Señor. Y vuelve el verso 18 y dice: entonces Josafán se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coán y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Gloria al Señor. Entonces vino una proclamación de victoria, de gozo, cuando aquella gente se levantaron y dijeron: vamos entonces a alabar a Dios. Oiga, hermano, parece que cantaron ese corito que dice: esta fiesta se puso buena porque llegó el Espíritu Santo. Esta fiesta se puso buena porque llegó el Espíritu Santo. Déjalo que se mueva y déjalo que se mueva. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuáles fueron los cánticos, las expresiones. Yo sí sé que aquella gente, la Biblia dice que levantaron su voz fuerte y alzaron su voz y comenzaron a alabar a Dios. Yo no sé cuántos en esta noche, hermano, pueden levantar su mano y pueden levantar su voz y decir: gloria a Dios, porque Dios pelea por mí, gloria a Dios, porque la victoria es nuestra, porque el Señor Jehová de los ejércitos está de mi lado. Ese escenario se convirtió en la algarabía de gloria, de júbilo, de cántico, de alabanza. Aquello cambió el lamento en baile. Aquello le cambió el lamento en alegría, en alabanza. Entonces, aquello hizo que la mano de Dios se moviera a su favor. Ha habido consejo, verso 21, con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, alabado sea el que vive, gloria a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire cómo la mano de Dios se mueve cuando la iglesia le alaba. Mire cómo la mano de Dios se mueve cuando tú y yo le alabamos. Mire cómo la mano de Dios se mueve cuando hay un pueblo reunido en un solo sentir, en un solo espíritu, en una sola dirección. Cuando esta gente comenzaron a cantar y comenzaron a alabar y glorificaron a Dios por su misericordia, exaltaron a Dios, hermano, aquello fue una fiesta. Cuando esta gente comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ellos no tuvieron que tirar ni un tirito, ni una flechita tuvieron que tirar, ni una. Ni una piedra tuvieron que tirar. Dios se encargó de poner a los enemigos. Dios les puso una emboscada. Dios le pone emboscada a los enemigos. Yo he visto a Dios poner emboscada a los enemigos. Yo no sé si usted ha visto a Dios ponerle emboscada a los enemigos. Yo he visto a Dios ponerle emboscada a los enemigos. ¿Cuántos han visto a Dios ponerle emboscada a los enemigos? Turbar a los enemigos. Ponerle tropiezo entre ellos mismos. Para que el mal que iban a hacer contra ti o contra mí, no puedan hacerlo. Porque Dios se le para de frente y le dice, no, con mi hijo, con mi hija, no te metas. A ese lo defiendo yo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Yo he visto a Dios poner emboscadas a los enemigos. Este pueblo vio poner emboscadas de parte de Dios a los enemigos. Por eso, hermanos queridos, postura firme ante la adversidad. No hay que claudicar ante la adversidad. Lo que hay es que pararse firme. Para hablarle a nuestros hijos la verdad de la palabra. Para decir en casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Para donde quieras que nos paremos en los diferentes lugares, públicos o privados, poder, hermano, manifestar nuestra fe pública. De que nosotros creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que no hay que avergonzarnos de lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque lo que nosotros tenemos es mayor que lo que el mundo tiene. Gloria al Señor. El mundo se va a cansar de su vivencia, de su pecado, de su maldad. La gente se va a cansar. Y al fin y al cabo van a tener que reconocer que donde único hay felicidad, que donde único hay esperanza, es en el camino del Evangelio. Gloria al Señor. Los que estamos aquí, en su mayoría, experimentamos esa realidad. Muchos de los que están aquí sentados vivieron allá en ese mundo, vivieron vidas de espalda a Dios, probaron cuántas cosas habían, hasta que un día se cansaron de ello. Hasta que un día, después de haber probado de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, dijeron, esto no sirve. Esto no sirve. Y escucharon a la iglesia cantar un coro que dice, si has probado todo te falla, si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si pruebas todo y todo te falla, Y repite, y si pruebas todo y todo te falla. Y vuelve a repetir, y si pruebas todo y todo te falla. Y dice, prueba a Cristo. ¿Cuántos experimentaron eso? Fueron al espiritero, fueron al hechicero, fueron a la cantina. Se trataron de beber todo el ron y todo lo que pudieron beberse para ahogar las penas. La pena sabía nadar y siguieron con sus penas. Gloria al Señor. Fueron, usaron la marihuana, usaron la cocaína, usaron esto. Vivieron vidas libres, de sexo libre, de cuánta cosa. Y nada de eso le llenó el vacío. Pero vino Cristo, un día llegaron a la iglesia, un día escucharon la palabra, un día escucharon un coro como lo escuché yo. Un día, aleluya, escuchamos los evangélicos que cantaban y gritaban gloria a Dios. Y ese día dijimos, yo quiero lo que esa gente tiene. Yo quiero esa paz que esa gente profesa. Y hoy estamos aquí. Y ahora decimos como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque pues hemos experimentado el cambio, hemos experimentado la vivencia, hemos experimentado que no hay nada mejor que el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Que no hay nada mejor. La fiesta de allá es alegría momentánea. El alcohol te produce una alegría, pero momentánea. Al otro día termina, es molido, es baratado, estómago dañado y sin memoria de las payasadas que hiciste. Usted sabe que el que bebe alcohol se bebe a ese payaso. ¿Sí? Yo he visto gente embriagado que se vuelven payasos. Y al otro día se le pregunta, ¿tú te acuerdas lo que tú? Yo hice eso. ¿De verdad que yo dije eso? Sí. Porque la esclavitud del vicio lleva a la gente a hacer cosas, a decir cosas. Pero qué bueno, mire que aquí estamos, hermano, en plena certidumbre de lo que somos y dónde estamos. ¿Verdad que aquí cuando entramos por ahí a nadie se le dio una copa? ¿Verdad que en esta noche aquí no cantamos la copa rota? Porque la hermana que cantó, el hermano que cantó, los himnos que cantó fue de alabanza a Dios, en ningún momento cantó la copa rota. Allá se cantaba la copa rota. Mozo, sírveme otra copa, que aquella se rompió. Alabado sea Dios. Oiga, pero aquí entonces venimos y escuchamos a uno que dice, y el borracho, el cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican. Ayúdame yo desde allá de la cabina. Solo hablar del Evangelio. Levanta la mano y alaba lo que Cristo vive. ¡A su nombre! Termino con este escenario de Josafán, lo más que me encanta. Verso 30, el reino de Josafán tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¡Wow, hermano querido! Experimentaron la paz de Dios, no solamente él, su reinado, sino experimentó la paz de Dios en todos sus contornos y en todos sus alrededores. Vaya conmigo a otro escenario. Postura ante la adversidad. La reina Vasti desafía a Asuero. Hay un escenario, donde, en este escenario, estoy en el libro de Esther, para los que están con su Biblia. Hay un momento difícil para el pueblo judío. No le voy a narrar toda esta historia, solamente le voy a hacer mención del momento difícil, porque estoy hablando de adversidad. Hay una proclama de muerte, de destrucción para los judíos. Luego en su caso usted lee todo ese capítulo o esos capítulos. Algunos de ustedes ya lo conocen. Pero en ese escenario de un veredicto de muerte, destrucción, que había sido dado es una trama planificada, orquestada por este personaje llamado Amán. Hay otro personaje que es mujer, que es Esther, de descendencia judía, con principios, con valores, con ética, con amor hacia lo que ella era y a lo que es su pueblo. Y ante aquella adversidad y aquella noticia terrible, capítulo 3, Amán proclamó la destrucción, planificó la destrucción del pueblo judío. Ve ahí ese escenario en el cual planifica, cómo lo planifica, utilizando las estrategias desde el punto de vista político. ¿Qué estrategia que usan los hombres desde el punto de vista político para moverse en contra de la iglesia o en contra de un pueblo, en contra de una nación? Y eso a lo largo de la Biblia lo vemos mucho. Pero en el capítulo 4 encontramos a Esther como personaje de intercesión. Hermano, déjeme decirle, todos nosotros en este tiempo tenemos que convertirnos en personajes de intercesión. En personas de intercesión. Yo invito a este pueblo a cuando usted vaya en su carro, hermano, vaya en comunión e interceda. Aun cuando usted se acueste en esos momentos que no puede conciliar el sueño, en su mente interceda. Hay muchas ocasiones, hermano, que yo no puedo conciliar el sueño, me levanto y me voy a la sala, cojo la Biblia, leo la Biblia, me arrodillo a orar, si no sencillamente me quedo allí y me quedo intercediendo y orando y pensando y hablando con Dios, bendito sea el Señor, y moviendo, aleluya, el trono de Dios en favor de nuestra tierra, de ustedes, en favor de los nuestros. Si te desvela, entonces ve a la presencia de Dios a orar y a clamar y a pedir a Dios misericordia. Pero vamos a convertirnos en intercesores en donde quiera que nos paremos y donde quiera que vayamos. Aunque no sea una oración pública, pero sencillamente en una comunión interna con Dios, haremos posible que se neutralice, hermano, el poder del infierno. ¿Usted entiende eso? ¿Cuánto lo entienden, hermano? Porque hay cosas que son espirituales y cuando usted llega a lugares, hay sitios donde usted sabe la opresión que hay, y la única manera de usted poder vencer es usted entrar en la comunión perfecta con Dios y empezar a reprender en su mente y a proclamar que usted es Cristo y que la sangre de Cristo tiene poder sobre toda adversidad. Porque estamos en un escenario bien, pero bien, bien, hermano, aprisionado, bien cargado. Hay lugares que usted va y usted siente, hermano, que los demonios están cogiendo ahí, literalmente. Yo he visto gente en su rostro, en su expresión, que con su expresión demuestran, hermano, que están guiados por el mismo Satanás. Con solamente usted mirarlo. A veces hasta un saludo que usted le dé. Pero nosotros no podemos entrar en contienda con la gente. Y menos pararnos de frente a decirle cosas. No, no, hermano, no, no. No, no, mire, el poder y la sangre de Cristo que lo limpió usted y que fluye sobre su vida es suficiente para neutralizar eso. Entre en la comunión con Dios, póngase en comunión con Dios y usted verá que el poder del Espíritu Santo va a neutralizar todo poder de las tinieblas. Pero no entremos en contienda con nadie, hermano. Esto no es tiempo para entrar en contienda con nadie. Eso es lo que quiere el enemigo. Entre en la comunión con Dios. Esther se convirtió en una intercesora. Verso 15 del capítulo 4, vaya conmigo. Hay dos personajes ahí bien clave en esta historia, Esther y Mardoqueo. Amán tipifica las huestes de Satanás, las huestes del infierno. Amán tipifica ese escenario de adversidad contra el pueblo. Pero Esther y Mardoqueo representan esa gente de intercesión, de valor, de amor por su nación, por su pueblo. Esther respondió a Mardoqueo, dijo que le respondiesen a Mardoqueo, después que le llegó la noticia del edicto y de lo que se estaba planificando contra el pueblo judío, que era la exterminación, hermano. Esto era un tipo de holocausto, déjeme decirle. Este individuo tenía algo parecido a Hitler. ¿Sí? Ahí predominaba ese mismo demonio. Usted sabe que ese demonio que ocupó la persona, la mente de ese personaje político llamado Hitler y otros más, ha ocupado la mente también de muchas personalidades a través de la historia bíblica y en este tiempo también. El mismo demonio que se mueve en contra del pueblo judío y en contra de la iglesia también. Contra el pueblo judío, en contra de la iglesia. Y ahí estaba esa manifestación, que el Señor la reprenda, demoníaca. Pero ahí estaba el poder de la intercesión, de la oración y de la búsqueda. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, verso 15 del capítulo 4 de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y le dije ahorita y le hablé de un denominador común que se pregonó cuando Josafat, y mírelo aquí otra vez, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, dijo ella. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Denominador común: humillación, oración, ayuno, convocación. Lo mismo que Josafat. Convoquen al pueblo. Dice ella: yo con mis doncellas voy a hacer lo mismo. Mutuo acuerdo, oración en acuerdo. Vamos a orar, vamos a clamar para que el Señor interceda, para que se rompa toda esta trama. Vamos a orar a Dios para que Dios interceda. Mire, hermano, la disposición, mire, disposición hasta de, ella estuvo dispuesta hasta perder la vida. Y ella dijo: voy a hacer algo que no está conforme a la ley, conforme a lo que se establece, pero yo voy a entrar, porque en este momento, mis amados hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. Hay cosas, hermanos, que son dentro del mundo espiritual, dentro de ese mundo espiritual, que son de vida o muerte espiritual. Por lo tanto, la balanza se tiene que inclinar. Los espirituales, hermanos, oíganme esto. La balanza se tiene que inclinar hacia lo espiritual para obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer dijo: aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Ustedes conocen el resto de la historia. Fue preparada una horca para Mardoqueo, uno de los intercesores, de los claves. Estaba ahí entredicho su vida, en peligro su vida. Yo no voy a leer toda la historia, usted en su casa. Pero ustedes conocen lo que pasó. A la hora de la verdad, en la intercesión de aquella mujer llamada Esther ante el rey, se supo toda la verdad, porque la verdad siempre brillará. Los enemigos quedarán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Los enemigos quedarán avergonzados. Y la verdad siempre brillará. Y ante esa realidad, hermano, la Biblia enseña y declara que aquella horca que fue preparada para Mardoqueo le tocó a aquel gran personal aquella persona llamada Amán. La horca de Mardoqueo que la habían preparado para él, Parecía como si ya tuviera nombre y título. Sin embargo, el Dios del cielo cambió el edicto. El Dios del cielo cambió, aleluya, todo el panorama. Y lo que parecía muerte y destrucción para los judíos, para, aleluya, Mardoqueo y para Esther, Dios la convirtió en vida. Dios la convirtió en esperanza. Dios la convirtió, aleluya, en gloria y triunfo para un pueblo que ayunó y oró. El denominador común, el ayuno y la oración. Tercer caso para concluir. Postura ante la adversidad. Libro de Daniel. Hay un personaje en esa historia bíblica llamado Nabucodonosor. Capítulo 2. Este hombre tuvo un sueño, pero en un momento dado, ni sabía el sueño, ni sabía la interpretación del sueño. ¿Qué problema? ¿Usted le ha pasado eso? Que usted dice, yo soñé, pero ni me acuerdo del sueño, ni menos lo que significa. No tenía Alzheimer. Es que Dios tenía un propósito. Y este hombre mandó a buscar a todos los sabios, astrólogos entendidos en ciencia, en sabiduría. Bueno, la gente que más sabía. Y él dijo, tráigame a esa gente. Y me tienen que decir el sueño y la interpretación. Y si no me dicen el sueño y la interpretación, los mando a liquidar a todos. Oiga, este individuo estaba malito, ¿verdad que sí? Estaba bien malito. Y lo mandó a decir. Y dijo, tráigame a toda esa gente. Ah, pero en ese escenario histórico a mí me encanta. Porque por allí, alabado sea Dios, en capítulo 1 dice que en el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. ¿Verdad? Y sitió a Jerusalén. ¡Ah! Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y trajo de la tierra de Sinal a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y ahí nada más y nada menos que llegaron unos muchachitos, que trajeron unos muchachos que tenían un temor a Dios increíble. La historia señala que llegó el momento de la separación de esos muchachos, de esos jóvenes, de buena tacha, de buen parecer, sabios, entendidos. Y entonces, pero también tenían como, digamos, privilegio en el ámbito de allá, del palacio, la comida que se le iba a separar exclusivamente para ellos. Había una ración de comida para ellos exclusivamente, de la que venía del rey, por mandato del rey. Pero ¿sabe qué pasó? Que la Biblia dice que Daniel, verso 7, Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azaría o Abednego, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Vamos a hacer diferencia. El rey dijo, mandó hacer una que tenían que comer de la comida del rey. Pero ellos dijeron, no, nosotros no vamos a comer de esa comida. Así que entraron en el denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Le dije. ¿Cuál es? ¿Quién se atreve a decirme? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Por ahí en estos días estaban una hermana haciendo el ayuno de Daniel. Alaba y gózate, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y cuál es el ayuno de Daniel? Allí se le ofrecía, mire, los manjares del rey, los vinos del rey y todas aquellas cosas. Y ellos dijeron, no, nosotros no queremos contaminarnos. No, nosotros queremos hacer la diferencia. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, mis amados hermanos, Daniel dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y a beber, y agua a beber, agua y legumbre. Ellos dijeron, nosotros vamos a ayunar, no queremos carne, no queremos pollo, no queremos pizza, no queremos hamburger, no queremos Kentucky, no queremos Wendy, no queremos Sizzler. Alaba lo que Dios es bueno. Los que no comieron hoy están ahí. Gloria al Señor. Aleluya. No queremos ninguna de esas cosas. Denos agua, tomate y lechuga. Alaba lo que Dios es bueno. Denos legumbres. Vamos a comer nosotros legumbres y agua. Y denle ellos. Pero este hombre dijo, muchachos, pero cuando los vean ustedes, ustedes van a estar pálidos, ustedes van a estar flacos, ustedes van a estar enclencos, ustedes van a estar con los ojos pegados allá atrás. Y él le dijo, no, prueba por 10 días, papá, prueba. Prueba por 10 días. Prueba en 10 días. Vamos a ver. Postura ante la adversidad. Levanta la mano y alaba a Dios. Prueba por 10 días. Haz la prueba, gloria al Señor. Aleluya, te han retado, hermano, la situación es de reto. Entonces entra en el ayuno y la oración. Prueba a Dios. Hermano, ¿sabe? Lo probaron y el hombre dijo, bueno, vamos a llegarnos. Y tomó el riesgo. ¿Sabe qué pasó? Que cuando vinieron a ver el rostro, físicamente hablando, era mejor el de estos muchachos, el de Daniel y sus compañeros, que el de los otros sabios y entendidos. Aquellos estaban comiendo carne, aquellos estaban bebiendo vino, aquellos estaban comiendo de la porción de la comida del rey, pero el Daniel y estos estaban en el ayuno, estaban en la oración, estaban en la comunión, bendito sea el Señor. Entonces, eso hicieron la diferencia. ¿Qué pasó luego, hermano? La historia larga, corta. La Biblia dice que cuando el rey tuvo el sueño, ninguno de los que fueron convocados pudo interpretar el sueño del rey. Ni decirle el sueño, ni la interpretación. Entonces Daniel pidió su espacio. Gloria a Dios por los que van al espacio con Dios. Los que piden el espacio con Dios para decir, dame un momentito que yo voy a hablar con Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cuando llegó la cartita esa difícil, gloria a Dios, pero tú dices, aquí está la cartita, pero déjame un momentito que voy a meterme a llegar al altar con Dios, un momentito, voy a tomar unos días para hablar con el Dios del cielo, el dueño, el autor de la vida, voy a hablar con Él, a ver qué es lo que ese Dios dice, y lo que ese Dios diga, entonces vamos a hacer postura ante la adversidad. Y la Biblia dice que Daniel, entonces, hermano, después de haber hablado con Dios, y orado a Dios, Dios le dio no solamente el sueño que tuvo el rey, sino la interpretación del sueño. Oiga, qué Dios maravilloso, ¿cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Dios le dio el sueño y su interpretación. A mí me encanta lo que dice el verso 2 de Daniel, el verso 20 del capítulo 2 de Daniel. Y dijo Daniel, y habló Daniel, sea bendito el nombre del Dios de los siglos, en los siglos. Oiga cómo este hombre dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Oiga, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. ¿Quién es el que tiene el control entonces? ¿Quién tiene el control entonces, hermano? ¿No es Jehová, Dios de los ejércitos? Ese no es el que Daniel proclama en la adversidad y dice, este Dios, Dios es el que tiene el control del tiempo. Dios tiene control de las edades. Dios tiene el control de los gobiernos. Dios tiene el control de los hombres. Dios está por encima de todos. Porque Él muda. Aleluya, los tiempos y las edades. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Cuántos saben que lo escondido Dios lo revela? ¿Habrá algo oculto que esté delante de Dios, hermano? No hay nada oculto. Conoce lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. Aún lo que está allá en lo más oscuro, Dios es luz. Y la luz de Dios hace que brille todo. Que salga a la luz aún aquellas cosas que están en cuartos oscuros. Hermano, adversidad, en la adversidad hay que tener postura. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias, dijo él. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dios reveló a Daniel lo que aquel rey había soñado y reveló la interpretación de aquel sueño. Es porque Dios tiene el control. Pero Daniel, al igual que Josafat, al igual que Esther y Mardoqueo, asumieron postura ante la adversidad. ¿Cuál postura? Humillación, oración, ayuno, búsqueda de Dios, reconocimiento de que sin Dios no podemos hacer nada. Reconocimiento de que en nosotros no hay fuerza, de que somos débiles, pero Él tiene el poder y Él nos da la fuerza. Reconocimiento de lo que dijo el profeta Isaías, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, bendito sea el Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, dijo el profeta. Ese Dios al que tú y yo le servimos, en esta noche, hermano, nos invita a asumir postura ante la adversidad. Póngase de pie, por favor. Vuelva y relea y vaya un poquito más allá. Solamente quería hacer mención de tres ejemplos maravillosos, porque es posible que tú también estés enfrentando la adversidad. La adversidad, hermano, tiene varias vertientes. A nivel colateral, como pueblo, como nación, como iglesia, estamos enfrentando adversidad, claro que sí. Pero aquí estamos haciendo un reconocimiento de que el Dios nuestro que servimos tiene el poder sobre la adversidad. Tiene el control sobre todo, sobre los hombres de la tierra. Dios al que el Dios del cielo, el que tú y yo servimos, hermano, bendito sea el Señor, se encargará de hacer justicia ante los hombres. Por lo tanto, cuando tenga que enfrentarte a alguna situación, ve a la presencia de Dios primero. Acude al socorro eterno. Acude a aquel, aleluya, que nunca falla, aquel que siempre está dispuesto, aquel que cuando tú te humillas y yo me humillo, está siempre dispuesto a escuchar nuestro clamor. Alabado sea su nombre. Aleluya. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Gloria a Dios. Esta noche, amado, levanta tu mano al cielo. Vamos a hacer oración dándole gracias al Señor. Y yo quiero, aleluya, después de esta oración de gratitud, si hay hermanos y hermanas que están pasando adversidad en la vida, lo que sea, por favor que vengan a este altar, porque quiero levantar un clamor contigo para pedirle a Dios que te ayude, para pedirle a Dios que te sostenga. Dios no dejará, aleluya, que te caiga. Dios no dejará, bendito sea el Señor, oh, aleluya, que tu vida caiga. Dios te levantará, Dios te dará fuerza, aleluya, ante la adversidad. Si Dios estuvo con Josafá y su pueblo, si Dios estuvo con Esther y el pueblo judío ante aquella terrible amenaza de muerte, si Dios estuvo con Daniel, aleluya, con aquellos jóvenes ante aquella amenaza, y aún allí en el foso de los leones, allí estuvo también. Dios está contigo y conmigo para ayudarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabo y glorifico tu nombre en esta noche. Doy gloria y honra por tu palabra en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a hacer frente con fe y con seguridad ante la adversidad, independientemente, Señor, el frente al cual nosotros podamos tener, oh Dios, independientemente, Señor, cualquiera que sea la situación, danos la valentía, la gallardía, la unción, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo para vencer. En el nombre de Jesús, todo aquel hermano, brevemente, todo aquel que desee esa oración, por favor, el altar voy a abrir en este momento este llamado, varios minutos para hacer una oración de fe, para hacer una oración de fe, para hacer una oración de fe, si está frente a la adversidad, si está frente al muro, si está frente, aleluya, a un decreto, gloria al Señor, oh mi alma te alaba, negativo, si está frente, si estás de frente alguna situación, aleluya, que te amedrenta, que te crea ansiedad, que te crea, gloria al Señor, miedo, que te hace, alabado sea Dios, claudicar, yo te invito al altar en esta noche. Si estás frente a alguna adversidad que muchas veces hace que tu fe mengue, gloria a Dios, que pierdas el deseo de búsqueda, que pierdas el deseo de agrado a Dios, que pierdas el deseo de llegar a la casa de Dios. Si estás ante la adversidad que hace que muchas veces no sientas deseo de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, oh hermano, yo te invito al altar en esta noche. Sea Dios bendito para siempre. Mi alma te alaba y te glorifica. Si hay alguna adversidad a nivel de matrimonio, adversidad a nivel de hogar, hay alguna adversidad que está maleando el ambiente en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y el enemigo está ahí trabajando para la división, para la destrucción, corre al altar, corre al altar. Aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está el Dios que ante la adversidad, en la medida que tú y yo asumimos postura, Él sale a nuestra defensa, Él pone, gloria al Señor, la emboscada, alabado sea Dios, a nuestros enemigos, Él hace, bendito sea Dios, que esa situación negativa se convierta en algo positivo para ti y para mí. Sea Dios glorificado para siempre, porque Dios es real, porque Dios es veraz, porque Dios es veraz, porque Dios es veraz. Los hombres mienten, pero Dios no miente. Gloria al Señor. Si recibiste una carta en estos días y esa carta es un decreto difícil para ti, en esta noche cree que Dios convierte ese decreto difícil en una bendición grande para ti y los tuyos. Si ese decreto o esa carta te quitó el sueño, esta noche vuelve a dormir como dormías antes. Di la oración, en paz me acostaré y afinismo dormiré, porque su doctor Jehová me hace dormir tranquilo y vivir confiado. Ponle la carta en las manos del Señor, en las rodillas, y dile, aquí está, Señor. Gloria a Dios. Esta iglesia, hace unos años atrás, vivimos un decreto terrible. Esta iglesia, los que son de muchos años atrás saben. Todavía conservo yo en mi casa el decreto de que teníamos unos días para salir de aquel terreno donde estamos. Aquello fue un decreto terrible, los que estaban en ese tiempo saben. Aquello fue un decreto terrible. Aquello era un decreto, hermano. De 3 strikes, 2 strikes y 0 bolas. Para poncharse. Así era. Había que salir de allí. Así. Ahí tengo yo la carta firmada por las personas. No voy a decir los nombres. Pero la conservo como parte de la historia. Pues yo era el presidente para ese entonces. Cuando llevé esa carta a la oficina, la iglesia y el pueblo de ese tiempo saben. La oración, el ayuno, la búsqueda, las vueltas al terreno y medio mundo. ¿Cuántas cosas se hicieron? ¿Cuántos estaban en ese tiempo? Ahí está Belito, ahí está Dorca, los hermanos. Y oración, y oración, y oración. Parecía imposible. Todo un edificio como este edificio, pero un poquito más grande. ¿Ah? 75 pies más grande. Y el decreto era, se perdía todo, absolutamente todo. Y de momento, fuimos a diferentes escenarios. La pastora Débora, que no está aquí esta noche, excusada, y su esposo, fuimos allí, fuimos allá, fuimos a diferentes sitios, y en ningún lugar se pudo. Y de momento aparece este escenario. Alaba lo que Dios es bueno. Estoy lleno de carros, cientos y cientos de carros, de Mazda, Mitsubishi, Isuzu, Kia, todas esas marquitas de esas que se vendían aquí. Estoy lleno de carros, como testimonio para los que no estaban. Y un letrero que aparece por ahí de momento que dice, se vende. Y fuimos a hablar con el dueño, Charlie Lacosta, lo podemos decir, independientemente. Ese hombre vio las puertas de su oficina que estaban allí, donde se quemó el edificio que se quemó ahí, estaba en su oficina. Y nos recibió. Y nos dijo, métase. Movilicen aquello y metan el templo ahí en Bane. Y eso se hizo. Y en un tiempo récord, como del día 22 de diciembre, los que estaban aquí, me pueden corregir, como del 22 de diciembre al 31 de diciembre, tiempo récord, esta iglesia movió un edificio, este edificio de 100 por 175 de grande, de acero. En un tiempo récord. Llegaron dos individuos, un ingeniero, un día estábamos allí ya finalizando la labor, y llegó un día un ingeniero con uno de los firmantes de la carta que le dije, del edicto, y se pararon en la carretera, en el bypass, y nos miraron, y luego entraron, y me llamaron, y yo fui, y le dije, ¿qué ustedes quieren? Me dijeron, no, es que estamos cuestionando y preguntando, ¿cómo ustedes hicieron esto? Es que no sabemos, ¿cómo ustedes hicieron eso? Porque eso para mover eso tiene que ser una ingeniería tremenda. Se montaron en su vehículo y se fueron. Ellos estaban haciendo cuenta de que aquel edificio iban a hacer tremendo negocio con él, y Dios dijo, no, lo que es mío y lo defiendo yo. Levanta la mano y alaba al que vive. Ellos veían supermercado en este edificio, ellos veían oficina, ellos veían... ¿Sabe lo que me dijo uno de esos muchachos un día en la oficina? ¿Sabe lo que me dijo, se atrevió a decirme, un muchacho de esos? Yo le digo muchacho, porque un hombre ya mayor, pero, digo, no mayor, pero de algunos 45, 50 años. ¿Sabe lo que me dijo? Mire, pastor, ahí está el futuro mío y de mi familia. Y después que ustedes salgan de aquí, yo me voy a montar en un yate y me voy a ir por las playas y me voy a ir a caminar y a vacacionar. Y yo le dije, oye, muchacho, lo miré de frente y le dije, oye, varón, te voy a decir una cosa. Ten cuidado, porque no estás peleando con nosotros, estás peleando con Dios. Y el Dios que se le reveló a Saulo de Tarso se te puede revelar a ti. Y cuidado que no caigas de la yola esa y te ahogues. Y salió como alma que lleva yo no sé quién de aquella oficina. Alabado, así es la historia, hermano. Cosas que ustedes no saben. Pero Dios peleó por las iglesias. Y mírenos aquí. Alaba, alaba. ¡Gloria a Dios! El edicto era terrible, hermano. No templo, no casa. Aleluya. Nada, sin nada, hermano. ¡Gloria al Señor! Oiga, y en un periodo de un mes había una carpa aquí de 100 por 60. La primera asamblea en ese tiempo la dimos aquí. Transmitimos Radio Redentor, Radio Triunfo. Y recuerdo que esa noche recibimos una llamada, estaba tan buena la unción y la gracia, la bendición era tan terrible, que recibimos una carta del reverendo Rasky diciendo, estoy escuchando lo que está pasando ahí, a ver si me permiten retransmitir lo que está pasando también por la emisora. Era Radio Clamor cuando ese tiempo, y le dijimos, dale para adelante, retransmítelo también. Y por todo Puerto Rico, por cada esquina se oyó lo que estaba pasando en este lugar, para la gloria de Dios.